El día de hoy, yo quisiera dar inicio a cuatro enseñanzas acerca de la voluntad de Dios para las esposas. Quisiera aclarar desde el principio que estas enseñanzas están dirigidas para esposas cristianas y no cristianas también. Lo primero que Dios espera de cómo esta esposa debe llevar a cabo esta labor, lo vemos en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, verso 3 y 4. Aquí vamos a ver qué es, cómo Dios espera que la esposa cristiana lleve a cabo lo que Dios demanda de ella. Y en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, verso 3 y 4, dice: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Lo primero que Dios espera de toda esposa cristiana es que esté llena de amor. Que esté llena de amor. ¿Por qué razón? Porque si hablar de lenguas humanas y angélicas y no tiene amor, viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Porque si tuviese esta esposa cristiana profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tiene amor, ¿qué dice la palabra de Dios? Nada es. Y si repartiese todos sus bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase su cuerpo para ser quemada, y no tiene amor, de nada le sirve. Es importante que no perdamos de vista que estamos hablando de lo que Dios demanda a esposas, a mujeres que están llenas del amor de Dios. Y que por esa razón pueden cumplir este primer requisito de amar a sus esposos o ser mujeres virtuosas, ayudas idóneas, complementos eficaces, compañeras, en amor, porque Dios ha derramado de su propio amor en estas esposas cristianas. O sea, Dios no está pidiendo un imposible a estas mujeres, a estas esposas cristianas. Nada más les está pidiendo que de ese amor que Dios está haciendo fluir continuamente de Él para ellas a través del Espíritu Santo, ellas lo dejen correr. Lo dejen correr de modo que sus esposos sean amados con el amor de Cristo. Amar con el amor de Cristo. Amar con el amor de Cristo. No es más que ser llenos de ese amor y dejarlo fluir. Y dejarlo fluir. Y dejarlo fluir. Con la ayuda del Espíritu Santo. Es importante que entendamos una cosa. Para que una mujer pueda amar con ese amor, para que una mujer pueda ser ayuda idónea, mujer virtuosa, complemento y compañera, y amar a su esposo en cada uno de estos aspectos que Dios demanda de toda esposa cristiana, con amor y con el amor que Dios ha dejado establecido en su palabra. Eso solo se puede hacer si tenemos primeramente el amor de Cristo en nosotros. Si el amor de Cristo nos ha llenado de tal manera, como alguien una vez escribió, como el agua del mar penetra en cada agujerito de la arena del mar. ¿Alguna vez han ido ustedes al mar? ¿Alguna vez han visto la playa? Tiene miles de millones de agujeritos y cuando la ola rompe en la playa y llega el agua, esa agua inunda cada uno de esos agujeritos. Penetra en cada uno de esos agujeritos. Solamente cuando la mujer, la esposa, se ha vaciado de sí misma, para que sea Cristo el que venga a morar en su vida, cuando la esposa ha quitado su yo, su voluntad, el hacer su voluntad del trono de su corazón y ha venido a Cristo, y ha venido a Cristo para convertirse a Él en arrepentimiento y fe, ha confesado sus pecados a Cristo, se está apartando de ellos con la ayuda del Espíritu Santo y ha suplicado misericordia a Jesús de todo corazón, a su Salvador, y ha creído en ese perdón. Y el amor de Cristo, el amor de Dios, ha sido derramado en su corazón. Es que la persona puede ser mujer virtuosa, ayuda idónea, complemento, compañera, y hacer todo esto con amor. Si esto no es así, yo quiero decirte que no va a funcionar. No va a funcionar. Si la persona no se ha convertido a Cristo en arrepentimiento y fe, si la persona no ha venido a Jesús confesando sus pecados, reconociéndose culpable, trayendo delante de Jesús su voluntad, sus derechos y todo lo que tenga que ser entregado a Cristo, la propia persona, su propio ser, y no se ha apartado de los pecados y no ha suplicado misericordia a Dios confesando sus pecados, y el Espíritu Santo no le ha dado testimonio a esta persona, a esta esposa, de que es hija de Dios. Si no ha sucedido esto, es inútil, es en vano querer ser todo lo que Dios espera de ella. Todo lo que Dios espera de ella. El apóstol Juan nos decía en 1 Juan 4:11, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos así los unos a los otros. Qué importante es que no olvidemos que ciertamente estamos hablando de esposas como cristianas, personas en las cuales el amor de Dios ha sido derramado y por eso ellas pueden derramar ese amor, hacer fluir ese amor a los demás. También es el apóstol Juan el que dice, nosotros amamos a Jesús, nosotros le amamos a Él. Otras versiones dicen, nosotros amamos a Dios, nosotros amamos a nuestro prójimo. Porque Jesús, porque Dios los amó primero. Yo quiero que entendamos que estamos hablando de mujeres cristianas que han sido amadas por Jesús. Primero, al punto que Jesús ha venido por medio de su Espíritu Santo a traer una convicción de pecado, esa tristeza que es según Dios para arrepentimiento y se han arrepentido de corazón y han venido a Cristo con ese corazón contrito y humillado, confesando sus pecados, ¿para qué? Para alcanzar misericordia. Y han creído en que Jesús no las llevó hasta ese punto de sus vidas para dejarlas abandonadas, sino para perdonarlas. Y han creído que si confiesan sus pecados, Jesús es fiel y justo para perdonarlas, como dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1. Así de sencillo. Y el Espíritu Santo les ha dado testimonio a su Espíritu de que han sido hechos hijos de Dios a través de ese amor que es en el perdón de Cristo Jesús. Así de sencillo. Y no solo eso, son personas que están conscientes del amor de Cristo. Son personas que dicen de corazón, gracias por el amor que me das. Yo también te amo a ti. Y ese amor que Cristo ha derramado en sus corazones, es el amor que, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:14, que ahora les constriñe. Dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, el amor de Cristo nos empuja. Hay una traducción que es una paráfrasis de un señor Phillips que lo traduce, la misma fuente de nuestras acciones, de cada uno de nuestros actos, es el amor de Cristo en nosotros. Amén. ¿Con qué amor? ¿Con qué amor las manda Dios a amar a sus maridos? ¿Con qué amor las manda Dios a amar a sus maridos? Bueno, solamente hay uno. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 13, verso 4. 1 Corintios capítulo 13, verso 4. Dice así, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza con la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y dice, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué hago mención de este texto? Porque este es el amor con el cual cada uno de nosotros va a ser juzgado. Cuando Dios nos demande si amamos a Dios, nos va a demandar. ¿Si le amamos con qué? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Esa va a ser la medida. Yo no sé si usted ha viajado en avión. Si usted ha viajado en avión y lleva una maleta de mano, lo primero que hace la persona que le recibe es, le dice, meta su maletita en esa cosita que está ahí, es una cajita de metal, por así describírtelo, no está cerrada completamente, pero bueno, es una cajita de metal con unas dimensiones, ¿verdad?, ya establecidas por la aviación internacional, y te dice, métala ahí. O sea, esa es la medida que tiene que tener su maleta. Si su maleta cabe en esa cajita, usted puede llevarla a mano. Si no, no la puede llevar a mano. Oiga, es que no puedo, sí es más grande, ya la medí, es más grande, pero no puedo hacer que me la lleven por carga porque las otras dos maletas que ya reporté por carga llevan mucho peso y me van a cobrar $100 de exceso de equipaje. Bueno, lo sentimos mucho. Va a tener que pagar los $100 de exceso de equipaje, pero su maleta no encaja en esas medidas, no la puede llevar a mano. Oye, es que no tengo $100. Bueno, pues saque lo que quiera de las dos maletas que ya reportó, tráiganselas de nuevo. Eso sucede. Y entonces te dicen, saque lo que usted desee, que va a dejar. Y de lo que lleve en esa maleta de mano, usted lo más valioso, métalo en las dos maletas, distribúyalo, para que por lo menos lleve lo más valioso. Así hacen en las líneas aéreas. O sea, hay una medida. ¿Cuál es la medida que Dios va a usar para medir nuestro amor hacia Él el día del juicio? Una sola. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es la medida del amor que Dios va a usar para ver si nosotros amamos a nuestras esposas y ustedes, esposas, amaron a sus esposos? Es esta. Es esta. Así de sencillo. Obviamente que podemos generalizar y decir que es la medida con que se va a medir el amor con que nosotros debimos haber amado a nuestro prójimo. Pero hablando de prójimo, de próximos, ¿quién es más próximos en nuestras vidas que nuestros cónyuges, nuestros esposos y nuestras esposas? Sean cristianos o no sean cristianos, esta es la medida que Dios ha dejado de cuál debe ser el amor de nosotros hacia nuestros cónyuges. Y en este caso, de ustedes, esposas. Y vamos a estar aplicando estos versículos de 1 Corintios 13, del 4 al 8, a las esposas. Y la primera característica que vemos nosotros, ¿cuál es? La primera característica es que este amor es sufrido. Y la verdad es que creo que cada esposa que hoy está aquí va a estar de acuerdo conmigo que si el amor descrito en 1 Corintios 13 tuviera todas las características, menos esta, de que es sufrido, no se podría amar así. Es más, si observamos cuidadosamente el verso 4, el verso 5, el verso 6, el verso 7 y el verso 8, nos damos cuenta que hay una característica de este amor que se repite tres veces. Una característica de este amor que se repite tres veces. ¿Cuál es? Esta. El amor es sufrido, dice en el verso 4. Dice en el verso 7, todo lo sufre. Y por si fuera poco, en el mismo verso 7 te dice, todo lo soporta. Una característica repetida tres veces. No, no es que me fui a otros versículos. No, no. En un mismo texto, en diferentes versículos, se repite esta característica tres veces. Y además no en vano es la primera. Le voy a explicar por qué. Porque el que tiene este amor que he sufrido, el que tiene este amor que he sufrido, entonces puede amar con el amor que es benigno. Puede amar con el amor que no tiene envidia. Puede amar con el amor que no es jactancioso. Puede amar con el amor que no se envanece. Puede amar con el amor que no es indecoroso, que no hace nada indebido. Puede amar con el amor que no busca lo suyo. Puede amar con el amor que no se irrita. Puede amar con el amor que no guarda rencor. Puede amar con el amor que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y puede amar con el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y sobre todo, nunca deja de ser. Mire, la idea con la que inicia, la idea completa, y con la que termina, es vital. El amor es sufrido, el amor nunca deja de ser. El amor nunca va a dejar de ser, lo voy a explicar por qué, porque es sufrido. El amor nunca va a dejar de ser porque es sufrido. Tiene otras características que adornan ese amor. Pero la idea principal es que el amor nunca va a dejar de ser porque es sufrido. Y qué bueno que esta característica se insiste, se repite y es la primera. Porque yo me he puesto a pensar en los maridos inconversos. Y me puse a pensar en mí cuando yo era inconverso. Y me puse a pensar en el egoísmo que hay en el corazón de los maridos inconversos, cual tal había en mi corazón. Y me puse a pensar que en ese egoísmo, cuánto daño somos capaces de hacer en ese estado de inconversión a todo el mundo que nos rodea. No escatimamos nada para lastimar a los demás en nuestro egoísmo. Y si le añadimos al pecado de egoísmo el pecado de soberbia, el pecado de amargura, el pecado de maledicencia, el pecado de iras, de enojos, de pleitos, de celos, de enemistades, el pecado de la codicia sexual, el pecado del adulterio, ¿cuánto daño es capaz de hacer un hombre no convertido, un esposo no convertido, a cualquier persona? A cualquier persona que se le ponga enfrente. Cuanto más a aquella persona que se entregó a él. Que se entregó a él. Ciertamente, más te duele. O sea, más te duele. Entre más cercana a ti. Esta es la persona que te lastima, ¿sí o no? ¿Y qué más cercano para una esposa que ese marido por el cual dejó padre, dejó madre y se fue a vivir con él toda una vida, hasta que la muerte lo separase? Se entregó a él, literalmente. Se entregó a él. Se entregó a él. Sí. Ya su voluntad no era de ella, era de él. Ya sus deseos no eran de ella, era de él. Eran de él. Ya su cuerpo mismo no era de ella, pasó a ser de él. Ella ya no decidía por ella misma, sino que él iba a decidir por ella. Y lo aceptó gustosamente porque había en ella un sentimiento de afecto hacia él que la llevó a renunciar muchas cosas. Yo me he puesto a pensar, ¿quién renuncia más hoy en día en el matrimonio, el hombre o la mujer? Renuncia más la mujer. Renuncia mucho más la mujer. Y yo veo cómo el día de sus bodas, por eso es que cuando voy a una casa me gusta ver fotos de bodas. Yo veo cómo la mujer, a pesar de que sabe que está entregando más, renunciando a más, que está dándose literalmente a este hombre, está feliz ese día. Pero, oh sorpresa, en los días que siguen, va a poder descubrir cuánta capacidad de producir dolor tiene ese ser humano a quien entregó su vida. ¿Cuánta capacidad de producir dolor, sí, de lastimar con palabras, con sus extremidades, con sus manos, pies, cabeza, cuando quizás le propine un golpe, o aún con actitudes hirientes? Qué triste es que muy pronto va a tener la oportunidad de comprobar cuánto daño le puede hacer, o es capaz de hacerle, esa persona, no solo a quien le entregó su vida, sino que también dice amarla. ¿Qué dice amarla? Así de sencillo. Por eso qué importante es que el amor de las esposas cristianas tenga este amor que es sufrido. Busqué algunas Biblias que son paráfrasis para que nos ayudaran a entender esto desde el punto de vista de las esposas cristianas y nos ampliaran la idea de lo que es el amor sufrido. La paráfrasis de West dice: mansa y pacientemente soporta maltrato de otros. Es apacible, suavizando todo lo que hubiera sido duro y austero. O sea, ¿qué es ese amor que he sufrido? Es una actitud. Es una actitud de la esposa, mansa y paciente, por la cual soporta el maltrato de otros, en este caso de su esposo. Dice, es un amor apacible que suaviza. Suaviza en el esposo, obviamente, en el trato del esposo para con ella, en el carácter del esposo, en la actitud del esposo. Suaviza todo lo que hubiera sido duro y austero. Así de sencillo. Por tanto, inmediatamente nos damos cuenta que este amor que he sufrido no es el amor romántico que el mundo nos presenta. Ese amor romántico basado en sentimientos o en emociones. No, no, no. Para nada depende de sentimientos. O sea, te voy a amar cuando sienta amarte. Te voy a tratar bien cuando me trates bien. No, no. El amor que he sufrido es una disposición. Es una disposición de la voluntad de la esposa cristiana. Y por cierto, es continua. Es voluntaria. Y es consciente de amar, de soportar hasta el fin. O hasta el fin de la relación. Si es que así el marido lo deseó. Es una disposición a amar ante la posibilidad de sufrir. Es una disposición de amar, óigalo bien, ante la posibilidad de sufrir. Hay personas que dicen, es que usted no sabe cómo me lastima, es que usted no sabe cómo me hace daño, y no es tanto el daño que me hace, sino lo seguido. O sea, pareciera que este hombre se deleita en hacerme sufrir. Mire, busca las palabras más hirientes. Él me conoce desde hace muchos años. Es más, él conoce mi pasado antes de casarme con él, porque yo se lo hice saber. Y mire, aún de mi pasado, antes de estar casada con él, él toma situaciones que yo viví y le confesé, que ahora me arrepiento de habérselas dicho, para herirme. Ya no quiero más, ya no, quiero salir corriendo de ahí. Y le digo, ¿él ha sido infiel? Ah, no, comprobado, no. ¿Él quiere seguir viviendo con usted? Ah, sí, quiere seguir viviendo conmigo, si él está feliz conmigo, en mi casa tiene todo. Oiga, él ha amenazado de muerte, le ha hecho a tiro, su vida corre peligro. No, para nada. Pero mire, con sus palabras, ¡me está matando! Quiero divorciarme de él. Le digo, fíjese que no encuentro causal bíblica de divorcio. Salvo que si usted se siente que está afectada emocionalmente a tal grado que esté en peligro de entrar en una depresión severa y su médico, como parte del tratamiento, le dice, vamos a quitar el factor desencadenante de esto. Y el factor desencadenante es su marido. Además tiene traumatizados a sus hijos. Los tiene traumatizados. Están con pesadillas. El que no se orinaba en la cama ya se volvió a orinar en la cama otra vez. Y el médico considera que ese hombre tiene que salir de ahí por un tiempo. Además para que medite. Por si fuera poco por ahí, una persona que es autoridad le dice, oiga, es que este hombre no puede estar ahí. Le dan una carta a este hombre que no puede acercarse ahí. Mientras este hombre no va a consejería con un psicólogo, con un psiquiatra, y mientras no se le hace conciencia del daño que se está haciendo a la familia, mientras eso no suceda, y las autoridades, ¿verdad?, civiles impuestas por Dios, y una autoridad médica no ponga ahí como un requisito para que tú salgas de tu daño que tienes, emocional y físico, si hay golpes de por medio, querida persona, una mujer cristiana, una esposa cristiana, va a estar ahí amando con este amor que ha sufrido. ¿Qué sufrido? Y si este hombre un día decide irse de la casa voluntariamente o decide irse con otra mujer, porque bueno, eso es común, es común hoy en día. Bueno, aunque él terminara la relación por medio del divorcio, pues ciertamente ya no le amarás, pues como aquel hombre que compartió contigo el lecho, la cama. Pero le amarás como un prójimo, como un ser humano, y te dolerás. Cuando este hombre esté sufriendo, no te alegrarás, te dolerás cuando esté sufriendo, y pues seguirás siendo el padre de tus hijos, Dios te manda a amarle a él. Primero a Dios, pero después amarle a Él, como tu prójimo, como a ti mismo, como a ti misma, y le servirás. El Señor dispondrá cómo. Lo importante que entendamos es que el amor que es sufrido en la esposa es una disposición de la voluntad, es continua, es consciente de amar con las características que vamos a ver. Es una disposición de amar aún ante la posibilidad de sufrir, y es lo que la gente no quiere hacer. La gente mejor anda buscando una salida, una huida, huir de esa relación, pero no amar. Porque dice, ay, es que ya no soporto más, mire, ya no. Bueno, la Biblia manda que caminemos la segunda milla. Soportar la segunda milla, cuando no se está dando una de las situaciones mencionadas, sí, cuando no se está dando una de estas situaciones, caminar la segunda milla es precisamente lo que Dios espera de una esposa cristiana ante un marido inconverso. Eso es el amor que es sufrido. Y este amor que es sufrido tiene una serie de características que voy a mencionar rápidamente. Primeramente, es un amor sacrificial. Es un amor sacrificial. Ejemplo tiene la esposa cristiana de cómo Cristo le ha estado amando. De cómo Cristo le amó y le ha estado amando. Es un amor sacrificial. Pero es un amor que, aunque experimenta cosas desagradables y en condiciones no favorables, persecuciones, difamaciones, burlas, aguanta, tolera y resiste. En otras palabras, sufre el agravio. En la versión King James o del Rey Jaime, que es la versión en inglés, dice que es un amor que soporta largamente. ¿Por qué? Porque la segunda característica de este amor no solamente es que es sacrificial, es que es un amor paciente. Sí, es un amor paciente. ¿Y cómo puede ser un amor que es paciente? Y uno de los frutos del Espíritu Santo es ¿cuál? Es la paciencia. Sí, es la paciencia. Es la paciencia ante personas que te agreden y ante circunstancias desagradables. Es la paciencia. Es la paciencia. Otra característica de este amor es la longanimidad. Es decir, es constancia de ánimo. No es que un día andas arriba, no es que un día andas eufórica porque viste cambios en el marido, pero otra vez te diste cuenta en la semana que era otra mentira, otra promesa incumplida y andas deprimida. No. Para nada. Es constancia de ánimo, constancia de ánimo. Ves que quizás él está entendiendo algunas verdades bíblicas, ¿verdad? Con respecto a su carácter, ¿verdad? A su trato para contigo y para con sus hijos, y se ha propuesto cambiar, y te alegras, dices, gracias Señor, has escuchado mi oración, gracias Jesús, completa la obra en este hombre, sálvalo, no solamente que se moralice, que cambie, que se salve Señor, para que ya no te siga ofendiendo a ti. Bueno, también no me siga ofendiendo a mí, ni a los hipotes, ni a los hijos, pero no te siga ofendiendo a ti. Pero cuando ves que a la semana ya volvió a ser el mismo diablo, no es que ya te deprimes y vas y le reclamas a Dios. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? No que siempre eres fiel, no que eres todopoderoso. Míralo cómo está, ya es el mismo diablo, o peor todavía. Míralo, Señor. Me está diciendo, ¡ah! Pensaste que me ibas a poder manipular. ¡Ah, verdad! Estabas contenta porque pensaste, ahora este hombre sí, ahora sí lo voy a dominar, porque ya se está entonteciendo, ya se está embruteciendo. Sí, ya, se está haciendo tontito, sí. Mojigato, ¡ah! ¿Qué pensabas? No, ya recapacité. No, te dice. Y no es que recapacitó, le entraron más tinieblas. Dices tú, bueno, Señor, igual. Sí, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque, como vamos a ver más adelante, este amor también todo lo cree, Señor. Porque creo en ti, y creo en tu palabra, Señor. Y creo en tu buena voluntad, y creo en tu misericordia. Y creo en ti, Señor. Y te alabo, y te pido, Señor, que me des de tu espíritu para amar con este amor que he sufrido. Con este amor que es sacrificial, con este amor que es paciente. Señor, ¿cuánto tiempo más seguiré soportando? No importa. Mientras tú estés conmigo, mientras tú me estés dando de ese amor a través de tu espíritu, mientras tú me estés amando, mientras tú me estés consintiendo, pues que ese amor fluya. Y fluya para amar a este hombre. Fluya para soportarlo. Fluya para perdonarlo. Y fluya para servirlo. Es un amor que es longánimo, es decir, sabe mantenerse en el mismo temperamento por largo tiempo, en las buenas, pero también en tratos amargos, en tratos desagradables, en circunstancias adversas. Así de sencillo. Es un amor que, por cierto, es importante decirlo, es un amor en donde la persona se niega a sí misma. Se niega a sí misma. Porque yo le quiero decir una cosa, esa esposa cristiana, llena del Espíritu Santo, llena del amor de Cristo, es una esposa que tiene un cuerpo de carne. ¿Y sabe usted cuáles van a ser los deseos de su carne? ¿Cuál cree que van a ser? Mándalo a volar. Grítale más fuerte. Acuérdate. Acuérdate cuando tú eras la que gritaba más duro en la casa y él se aplacaba. Mira lo que te dijo. Acuérdate cuando antes tú también sabías cómo herirlo, cómo lastimarlo, y cómo callarlo, y cómo tumbarlo, y cómo mandarle a la lona. Eso te va a decir la carne. Sí. Dile. ¿Dónde está aquella antigua Rosita? ¿Dónde está aquella antigua María? ¿Dónde está? No seas tonta, no te dejes. Mira, los cristianos son mansos, pero no mensos. Mira a este hombre. Y aparte te está insultando. Le va a venir el deseo de la carne. Pero ¿qué va a ser la esposa cristiana? Acuérdense que el deseo de la carne no es pecado. El pecado es satisfacer el deseo de la carne. El apóstol Pablo decía, andad en el Espíritu y no satisfagáis o no satisfaceréis el deseo de la carne. El que anda en el Espíritu no va a satisfacer el deseo de la carne. Y en ese momento hay un conflicto en la esposa cristiana, el conflicto entre hacer la voluntad de Dios, amar a Dios sobre sí misma, soportar, perdonar, sí, y servir a este hombre. O sea, hay un conflicto entre amarlo con este amor sufrido que Dios demanda y verse a sí misma. ¿Sí o no? Hay un conflicto. Y este amor que he sufrido es un amor que se niega. Cuando viene ese conflicto, esa lucha, cuando la persona se abstiene, cuando la persona desiste de hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Si tú crees que no te va a venir este conflicto, claro que te va a venir. Ah, sí, claro. Un pellizca te va a decir, no te va a doler. Así de igual te van a doler las palabras hirientes, ofensivas, de ese ser que duerme contigo. Que te dice, a los 15 minutos de la gran insultada, qué linda, te amo mucho. Así te dice. Mira, te pego una insultada. Y luego a los 15, 20 minutos te dice, te amo. No sé cómo pude hacerte eso si eres la mujer que más amo en la vida. Y luego a las 4 horas te pego otra restregada en el piso. Luego te dice en la noche antes de acostarte, buenas noches, mi amor. Nunca se te olvide, te amo mucho. ¿Sabes que la carne va a decir que me amas mucho? ¿Qué te pasa? ¿Que soy tonta? ¿Crees que soy tonta? Soy mansa, pero no mensa, hombre. La carne te va a traer todo esto a tu mente. La mujer cristiana dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, dame más y más de tu espíritu. Señor, dame de tu espíritu para amar a este hombre con el amor sufrido, para negarme a mí misma. Para negarme esos deseos de la carne, para abstenerme en este momento de decirle todo lo que mi carne quiere decirle en su propia cara. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame a reflejarte a ti sobre todas las cosas. Este hombre ha recibido testimonio hasta el día de hoy que tú me has transformado, Señor. Yo quiero verte a ti y no a mí. Yo quiero reflejarte a ti y no la vieja mujer que era. Yo quiero que aún en estos tu nombre sea glorificado y no sea blasfemado. Señor, tú me amaste tanto. ¿Cómo podría yo ser el instrumento del diablo que usa mi carne, mis deseos carnales, para lastimarte, para deshonrarte delante de este hombre que no te conoce? Y esa persona ora a Dios en ese momento. ¿Y qué crees que sucede? Si es necesario, Dios le va a mandar un ángel, pero le va a dar gozo, y le va a dar paz, y le va a dar paciencia, y le va a dar longanimidad, y le va a dar disposición a sufrir, y le va a ayudar a negarse en ese momento, y le va a decir, ¿sabes qué? Yo también te amo, y se va a dormir. Y quizás hasta le pase la manita por encima, lo abrace. ¿Y sabes qué va a pasar? Que va a comenzar una tortura para este marido. Le grité. ¿Y cómo me trata? ¿Sabes qué espera el marido después de esos gritos para tranquilizar su conciencia? ¿Qué crees que espera? A ver, ¿quién me dice? Que reacciones igual. Exacto. Y hasta se va a justificar. Es que me gritaste, le va a decir la esposa. Sí, te grité porque
porque tú actuaste así conmigo. Mira, mira cómo venías, mira cómo me quedaste viendo. ¿Y cómo te quedé viendo, amor? Con una cara horrible. Y yo ya sabía lo que me ibas a decir. Amor, no. Sí, yo ya sabía lo que me ibas a decir, al punto que cuando yo te salí primero, yo te hablé primero. ¿Cómo me saliste como diablo? ¡Se te salió el diablo! Yo no sé cómo eres capaz de amarte, cristiana. ¡El diablo es lo que eres! Mira cómo se te salió el diablo. ¿No ve la gritadota que le dio a la mujer? ¿No ve que esta esposa también tiene una carne y tiene los deseos de la carne? ¿Él no ve eso? ¿Él no ve que está lastimando a esa mujer? Solo vi una cosa. La reacción de la persona. ¿La persona satisfizo los deseos de su carne? ¿No fue a Cristo? ¿No tuvo ese dominio propio, este amor que he sufrido y el dominio propio, ¿verdad? La templanza, la paciencia, que Dios puede darle a una esposa en ese momento, si le clama a Dios. Mira, si no le puedes hablar a Dios con tu boca en el momento que veas a aquel hombre venir con aquella cara, pues ve a Dios con tus pensamientos. Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, míralo cómo viene, Señor. No te voy a recomendar que hagas como algunas mujeres católicas que yo conocí que decían, más fuerte vienes, más fuerte es mi Dios, las tres divinas personas me guarden de vos. Miraban venir aquel marido y eso es lo que hacían y es una realidad. Lo hacían ellas en su ignorancia. Se ponían a orar a Dios, Señor, más fuerte vienes, más fuerte es mi Dios, las tres divinas personas me libren de vos. No, pero esta persona cristiana ora y dice, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Ese hombre viene, pero dispuesto capaz a golpearme. Ayúdame, Señor. Que no sea yo. Oh, Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Señor Jesús, que no me vea a mí misma. Que te vea a ti. Que te vea a ti sufriendo más de lo que yo voy a sufrir ahorita. Para que nunca yo me vea a mí misma. Que vea tu amor por mí. Ese amor que es más grande que el sol. Es más ancho que el mar. No solo cantarlo. Decirle, Señor, hazme consciente en este momento de tu gran amor por mí, para que yo no me vea a mí misma, para que yo no me ame a mí misma, sino que te vea a ti, te ame a ti y te glorifique a ti, Señor. Hay que saber pedir como conviene, y esta no es una receta, pero es lo que yo pediría ante un marido terrible, lo que se me ocurre en este momento. Señor, lléname de tu espíritu, Señor, doble porción de tu espíritu, Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia, dame dominio propio, dame ese amor que he sufrido, Señor. Y viene aquel hombre acercándose y tú esperándolo, pero ya estás armándote. Y empieza a decirte un montón de cosas y dile, Señor, ciertamente me duele lo que me dice, pero te duele más a ti, ¿verdad? Jesús, tú moriste también por él. Señor Jesús, si yo estoy en ti, la palabra en inglés es in, dentro de. Una mujer cristiana tiene a Cristo por dentro, pero tiene a Cristo enfrente. Tiene a Cristo al lado, tiene a Cristo a la derecha, ¿verdad? A la derecha, a la izquierda, atrás, arriba y abajo. Estamos en Cristo, o sea, como la semilla dentro de la sandía. ¿Sí me entienden? Oiga, y antes de que este hombre te ofenda a ti, te lastime a ti, tuvo que haber lastimado a alguien, ofendido a alguien, ¿a quién? Si estás en Cristo, ¿a quién tuvo que haber lastimado? Oye, el cuchillo para que llegue antes de la semilla. Tuvo que entrar en la pulpa de la sandía, ¿no? Y tuvo que entrar después en la carne de la sandía, que es roja. Y por allá luego pica la semilla. Lo que este hombre está diciendo o está haciendo, ciertamente te va a lastimar a ti. Pero si estás en Cristo, estás rodeada de Cristo, y esto no es místico, es cierto, estamos en Él. Primeramente va a lastimar a Cristo. Esas palabras que ese hombre diga, o esos golpes que ese hombre tire, te van a tocar a ti. Pero también van a lastimar a Cristo, ¿sí o no? Y van a lastimar a Cristo primero. ¿Sí o no? Te van a lastimar a ti después. Y si Cristo ha estado paciente, si Cristo está ahí paciente, no le ha mandado un rayo para matarlo, o no se cayó la viga donde estaba él, ahí, debajo donde estaba él, ¡pum!, para matarlo, tú no tienes ningún derecho para matarlo en tu corazón con amargura, con rencor, con odio. Si te está insultando a ti, pero primeramente está insultando a Cristo, a Dios, y Dios está siendo paciente con este hombre. No le ha mandado un rayo. No mató a Ananías y Zafira como un rayo, pero mató a Ananías y Zafira. Nosotros vemos en la Biblia cómo Dios puede matar a una persona al instante, ¿sí o no? ¿Cómo Dios mató a Ananías? ¿Cómo Dios mató a Zafira? ¿Este Dios que mató a Ananías y a Zafira sigue siendo el mismo Dios hoy o no? Y si no ha matado a tu esposo, como mató a Ananías, como mató a Zafira, de cualquier medio, ahí que caiga como pollo, un infarto, por ejemplo, ¿por qué tú tienes que matarlo en tu corazón? Con odio, con rencor. Sobre todo cuando te estás armando de Cristo. Cuando estás armada de Cristo. Cuando has ido a Cristo y has buscado. Has buscado de su ayuda. Yo creo que ninguna esposa va a estar siendo más tentada que Cristo en Getsemaní, cuyas gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre. Y si Cristo nos dio ejemplo en ese grado de tentación de lo que debíamos de hacer, ir al Padre y clamar y suplicar y gemir. Y Él le mandó un ángel, es para que ustedes lo hagan, y claman y giman. Y si es necesario, Dios les va a mandar un ángel. Si es necesario, les va a mandar un ángel, créanmelo, se los va a mandar. Pero el nombre de Cristo no va a ser avergonzado, amén. No va a ser avergonzado. Él se va a quedar callado y en la noche, mira, tú te duermes abrazándolo. Y Él va a comenzar su peor pesadilla. Esperaba, Él esperaba que tú reaccionaras igual que Él. Pero no reaccionaste así. Y este hombre va a empezar a ser atormentado por su conciencia. Y quizás al día siguiente se levanta y te diga, ¿sabes qué? Quiero decirte algo más, ya, mi amor. ¿Quiere algo más? No quiero algo más. Solo quiero decirte que no logro entender. La verdad, no logro entender cómo después de cada gritada que te doy, todavía me sigues queriendo. Y ahí contesta lo que Dios te ponga. Si te dice, es gracias a Jesús, díselo. Si el Señor te manda a callar, cállate. No le digas nada. Mira, no logro entender, la verdad, no logro entender cómo te trato. Y cómo estás soportando. Cómo me tratas. No logro entender. Bueno, qué bueno que eso está pasando. ¿Sabes por qué? Porque se está amando con el amor que he sufrido, que es sacrificial, que es paciente, que es longánimo, que tiene una disposición a sufrir, pero sobre todo que lleva a la persona a negarse en ese momento de conflicto. Quizás el no entender esto es lo que hace que personas digan, bueno, estoy sintiendo esto, estoy pensando esto, ya pequé contra Dios, total. Ya pequé contra Dios porque se me vino este pensamiento, se me vinieron estos deseos de decirle a este hombre hasta de lo que va a morir. Total, ya pequé contra Dios, se lo voy a decir. No, espérame, no pecaste contra Dios. El que se te vinieran estas ideas a la mente y estos deseos al corazón, eso no fue pecado. Eso es una tentación, entiéndelo. Es una tentación, ¿a qué? A verte a ti misma, amarte a ti misma. Es una tentación. Son los deseos de la carne que están queriendo aflorar y Dios no los quitó. Pero nos dejó su Espíritu Santo para que podamos andar gobernados, dirigidos, auxiliados con el poder de su Espíritu y le podamos glorificar. ¿Sí se entiende esto? Y cuando vengan estos deseos y cuando vengan esos pensamientos, es cuando más debes de ir a Cristo y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame que caigo, ayúdame, Señor. Es cuando más debes de agarrarte de Él. Y no caer en el juego del diablo. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Se te vinieron esos pensamientos horribles. Esos deseos horribles se te vinieron. No eres cristiana. Una cristiana no piensa así, no siente así. Bueno, hay dos cosas. El diablo te puso esos pensamientos y el diablo estimuló esos deseos. O tú solita te pusiste a pensar en eso. Conozco hombres, por ejemplo, que le vienen unos pensamientos hacia el sexo opuesto, que no es su esposa. Pero esos pensamientos son tan terribles para este hombre. Reconoce que son una tentación porque aborrece esos pensamientos. O sea, no vienen de su mente y de su corazón. O sea, aborrece el pecado del adulterio, aborrece el pecado de la fornicación y aborrece eso y corre a Jesús y le dice, Señor, ¿qué es esto que se me viene a la cabeza? Sabe que no viene de Él, viene de afuera. Son los dardos del maligno. Pero también hay hombres que no son cristianos y que eso no necesitan que se les ponga un pensamiento. Andan viendo qué revista leen. Oye, mira, pues hasta en el periódico andan buscando ahí, ¿verdad? ¿Con qué se estimulan sexualmente? O sea, eso no viene de afuera, viene de su corazoncito perverso y de su mente perversa. Así de sencillo. Ven un palo de escoba y ya se lo imaginan con pechos y con todo. Con hilo dental, un palo de escoba ahí colgado ahí, arrimado a la pared, el palo de escoba con que se limpia la casa. Y ya se están imaginando que tiene pechos, que tiene, anda con hilo dental y que es mujer. Así, así, solitos. Igual, no te vayas a dejar engañar por el diablo. Mira, Dios no quitó nuestros deseos de la carne, pero sí derramó su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que anduviésemos en el Espíritu. Y por si fuera poco, nos deja escrito que si andamos en el Espíritu, esos deseos de la carne que pueden aflorar en cualquier momento, especialmente en esas circunstancias, esos deseos de la carne van a ser puestos en su lugar si andamos en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis o no satisfaceréis, dice otra versión igualmente de aceptada y correcta. No satisfaceréis los deseos de qué? De la carne. Así es sencillo. ¿Y gana Cristo porque es glorificado? ¿Gana tu esposo porque le das testimonio y luego su conciencia se despierta? ¿Gana tu matrimonio? ¿Ganan tus hijos?
¿Gana tu familia? ¿Ganan hasta la familia de él? Luego la cuñada te dice en una reunión cuando tú ni menos lo esperas. Híjole, hermano. De plano que mi cuñada sí es cristiana. Porque si mi hermano fuera mi marido, hace años lo hubiera corrido de la casa. Y tú te calles. Solamente te acuerdas de aquel texto que dice, ¿verdad? Alábete el extraño y no tu propia boca. Así de sencillo. ¿Cuánto testimonio le estás dando a tus demás? ¿Y todo por qué? Porque amas con el amor que es como, que es sufrido. Segunda característica de este amor, dice, es benigno. ¿Qué quiere decir benigno? Quiere decir, busca maneras de ser constructivo. Esto lo dice la paráfrasis de Phillips. Busca maneras de ser constructivo. Trata de ayudar. El que ama con el amor que es benigno es un ser humano que es muy útil. Se muestra útil a los demás. Es servicial. Sí. Hace un esfuerzo por poner todos sus cinco sentidos alertas. Para beneficio, en este caso, de su esposo. Y no solo eso. Hace un esfuerzo de poner todos sus cinco sentidos alertas para beneficio de su esposo. ¿Por qué? Porque es una decisión firme de su voluntad de hacer el bien al esposo. ¿Sí? De hacer el bien al esposo. Mira, te pegó una gritada por decir algo. Te dijo una buena para nada, eres una buena para nada. Y en la carne te dijo buena para nada. Si tú no hicieras esto, si tú no hicieras el otro, si no hicieras los chocobananos, si no le ahorraras en esto, si no hicieras tampoco lo otro, que ese hombre estuviera loco. ¿Y sabes qué te va a decir? La carne, no le hagas nada. Demuéstrale. Demuéstrale que sin ti, la mitad de lo que es, se desmorona. Y tú dices, no, Señor. Más te hice y tú me soportaste. Y me perdonaste. Y a los 20 minutos se le olvidó la gritada y te dice, amor, mándeme amor. Me urge que vayas a hacerme este mandado. Es que me urge, no puedo, me urge. Mira, si no me haces este mandado, mira, hay que pagar los impuestos. Se me habían olvidado. Me urge, me van a cobrar una multa grandísima. Amor. Y la carne te dice, ándele. No querías buena para nada. Dile, amor, no quiero una buena para nada, díselo, sí, hazlo reaccionar. Y le dices, sí, mi amor, ¿ya tienes la documentación lista? ¿O quieres que te ayude? ¿Ya la tienes lista? ¿O quieres que te ayude? Ay, mira, ¿cómo te agradecería que me ayudes? Es que no le entiendo a esto, pues. Tú siempre, ¿verdad?, me has ayudado en esto, en lo que... Ah, siempre te he ayudado, te dice la carne. Ándele, pero no te acaba de gritar que eres una buena para nada. ¿Qué harías si no es por él? Sí, mi amor, sí es cierto, yo lo he hecho siempre. Y con gusto lo voy a seguir haciendo, mi amor. Préstamelo aquí, yo lo hago. Y te pones a hacerlo. Y te vas a hacerlo. ¿Sabes qué es eso? El amor que busca construir, ser constructivo en todas las formas, que trata de ayudar. Eso es el amor benigno. Y no solamente trata de ser útil, trata de ayudar. Trata de hacer el bien, trata de ser útil con dulzura. Óyelo bien, con dulzura. No es cuestión de, sí, te voy a ayudar. Sí, porque también a mí me conviene, porque le cobran un montón de pisto a este. ¡Tonto, bruto! Tantas veces que le he dicho que no se le olvide pagar los impuestos, ¿verdad? Y si le cobran ahí recargo, le van a cobrar 12,000 pesos que no voy a recibir yo. Si de por sí me mezquina, ahora pagando 12,000 pesos, 15,000 pesos... No le dices nada, pero lo piensas y le dices con una cara de tus pensamientos, ¿verdad? A ver, échame los papeles, pues. Yo te voy a ayudar, sí, échame los papeles. Y aquel te queda viendo y dice, está enojada. Sí, aquí están los papeles, pues, y te vas. Sí, aquí están ya los papeles, dame el dinero. Dame la llave del carro. Dame la llave del carro. Yo voy a ir. Ya te queda viendo. No, espérenme. Haz el bien. Es útil. Con dulzura. No se te olvide. Con dulzura. ¿Por qué? Porque este amor que es benigno es gentil, es amable, es suave al trato. Y lo más importante es que hace todo esto con dulzura, porque no solamente da, Si no, se da. No solamente le agrada dar, sino se da como parte de su carácter cristiano. Como parte, óigalo bien, estamos hablando de esposas cristianas. Mire, hablar de esposas del mundo, esto es inconcebible. Esto es como hablarles en chino, japonés. No entiende. Está loco ese hombre. Todo lo que dice. Reverendo machistes. Dídese. Esposa doy, no esclava, dijo Dios. No, espérenme, eso no lo entienden. Entonces es chino, es japonés. Estamos hablando con esposas cristianas. Y por cierto, esto no es la norma de esta iglesia. Está aquí, mire, en la Biblia. Y yo lo que he hecho es estudiar del griego en que fue escrita la Biblia lo que quiere decir esa palabrita de sufrido, benigno, no tiene envidia, no es altancioso, no se envanece, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta me he buscado otras paráfrasis de la Biblia. El amor que es benigno es el amor que busca las maneras de hacer feliz a su esposo. ¿Y cómo hacerle la vida más cómoda? Eso nos dice la paráfrasis de Phillips. Sí, usa el discernimiento y usa la ciencia, que son dones del Espíritu Santo, para hacerlo feliz, que esté contento, que esté cómodo, que se sienta amado en su casa. Así de sencillo. ¿Qué más dice esto? ¿Qué más quiere decir esto del amor benigno? Este amor benigno que es útil va de la mano con el amor que es sufrido. Nunca se te olvide. No en vano, van juntas pues. El amor que es útil va de la mano con el amor que es sufrido. Porque te va a tocar ser muy útil después de sufrir. Después de que te hicieron sufrir, mira, te va a tocar serle muy útil. Mira, te dijo hasta lo que te ibas a morir y te dice, mi amor, voy de viaje. ¿Me preparas la ropa? Sí, mi amor, con gusto. Y allá vas. Esta camisita, con este pantalón, para que rime bien, con estos calzoncillos, con estos calcetines. ¿Qué zapatos vas a llevar, mi amor? ¡Los negros aquellos! ¡Ah! ¿Solo esos vas a llevar, amor? Sí, solo esos. Ah, ok. Entonces, toda la ropa tiene que quedar con esos zapatos negros. ¿Sí o no? Y te acaban de decir hasta de lo que te ibas a morir. El amor que es útil es el amor que he sufrido. Va de la mano. O sea, es estar tan dispuesto, el amor que he sufrido es estar tan dispuesto a hacer el bien que no te importa. No te importa si te han hecho sufrir o te han hecho padecer. Así de sencillo. El amor que he sufrido y el amor útil, nunca se te olvide, van de la mano. Y lo hace con dulzura. ¿Qué otra característica tiene este amor? Nos dice que no solamente es sufrido y benigno, dice que no tiene envidia. No tiene envidia. La paráfrasis de la Biblia amplificada y de Williams la traduce de manera semejante. Nunca se consume de celos. Nunca envidia. Nunca se consume de celos. Nunca envidia. En otras palabras, no padece, no sufre, no se le quita el gozo, no se le quita la paz. ¿Por qué? Porque la otra persona está siendo bendecida. Imagínate que tu marido te maltrata mucho. Te hizo lo que te hizo, ¿verdad? Ya se le pasó a él. Da por hecho que si tú eres cristiana también ya se te pasó a ti. No te pidió perdón, pero por cierto, da por hecho de que si eres cristiana ya lo perdonaste. Ya lo perdonaste. Eso lo da por hecho en automático. Y se te acerca y te dice, fíjate que voy a hacer un negocio. Y no te dice más. Y no te consulta más. Y le va bien. Si le hubiera ido mal, ¿qué diría la carne? ¡Ja! Te fue como te fue, por cómo me tratas. Claro. Te fue como te fue, porque no me consultas nada. Pero le va bien. Le va bien. Y en lugar de sentir aquel celo íntimo, o sea, aquel sufrimiento, aquel, ay, Señor, yo no entiendo por qué le fue bien. Señor, si tú ves cómo nos trata, Señor. Señor, y yo quise hacer esta cosa y no me ha salido como yo esperaba. Y así le fue bien. ¿Por qué, Señor?
Bueno, porque es el que lleva el sustento a tu casa, ¿sí o no? Porque Dios en su infinito amor se acordó de ti. Cuando este hombre, que es un pecador, que ofende a Dios y te ofende a ti y a tus hijos y a toda tu familia, porque luego les encanta acordarse de las suegras a cada momento, ¿verdad? Le fue bien en ese negocio. No fue porque él se lo mereciera, es porque Dios se acordó de ti, de tus necesidades. Porque además de orar, Señor, transforma a este hombre, conviértelo a ti, para ti, Señor. Pero también le dijiste, Señor, pues tú sabes que tenemos esta necesidad, ¿verdad? Eduardito necesita, Señor, que estén pagadas sus 3 colegiaturas que se deben para que pueda entrar al examen, Señor. Dale dinero a este hombre. Y Dios te oyó. Y pronto fue a hacer todo lo que tenía que hacer para que este hombre te proveyera. Y en el negocio que inició, le fue bien. Y este hombre llega gozosísimo que le fue bien. Pero el amor que no tiene celos, que no tiene envidia, el amor que no se consume de celos porque a la otra persona con todo lo que te maltrata le va bien, dice, Señor, gracias por contestar la oración, Señor. Ahora, ¿a qué horas le digo que el niño necesita que se paguen los 3 meses para que entre al examen? Dame sabiduría para el momento adecuado. Señor, ahorita que me cuente. Que se siente un hombre realizado. A ver, mi amor, y cuéntame. ¿Y qué hiciste? No te consultó nada. Pero no hay celos. El corazón está limpiecito. No te dijo nada. No te tomó en cuenta para nada. Y le fue bien, ¿verdad? Ay, cuéntame. Y ay, ¿qué más pasó? Y te cuenta toda la historia con lujo de detalles. Se siente Superman. Y después que te cuenta todo, te dices, ¿sabes qué? Me da mucho gusto que te haya ido bien. Porque eso es lo que siente el corazón, que está libre de celos. Me da gusto. ¿Por qué? Porque el que tiene el amor, que no tiene envidia, o sea, no se goza de que la otra persona le vaya mal. Al contrario, se goza de que la otra persona le vaya bien. Y después ya le dices, amor, por cierto, qué bueno es Dios, ¿verdad? Fíjate que precisamente hoy Eduardito trajo una nota de la escuela. Mira, que te la quiero enseñar. Si no paga los 3 meses, no entra al examen. ¿Y cuánto es vieja? No, le sigue leyendo, amorcito. Ahí más abajo dice la cantidad exacta. Ándele, son 7,500 pesos. No hay problema, vieja. Me fue bien. No, no te preocupes. ¿Cuándo hay que pagar eso? No, pues mañana viernes, porque lunes es el examen. Ah, sí. Ahorita te doy un cheque. Acuérdame de darte un cheque. Sí. ¿Cómo ven? El amor que no tiene celos, ¿verdad? El amor que no tiene envidia. Ese es el amor con que las esposas deben llamar a los esposos. Otra característica. No es jactancioso. No es jactancioso. ¿Qué quiere decir no es jactancioso? Quiere decir, según la paráfrasis de Berkeley, no es exhibicionista. El amor que no es jactancioso, o sea, no se anda exhibiendo. No se anda exhibiendo para que los demás le vean a ella. Sí, no me están exhibiendo. No le molesta tampoco. No le molesta si la alabanza se la lleva a su esposo. El consejo se lo dio la esposa. Y todo el mundo alaba al esposo. ¿Sí? Los aplausos se los lleva el esposo. Mira, no es jactancioso. No presume. Es humilde. No busca ser aplaudido. Prefiere pasar desapercibido. Eso quiere decir. No busca ser aplaudido. Prefiere pasar por desapercibido. ¿Alguien dijo alguna vez que detrás de un gran hombre hay qué? Nada más que digan lo más duro. Hay una gran mujer. ¿Alguien dijo eso? Y la verdad, que si una mujer es cristiana, si un hombre cristiano o un hombre no cristiano tiene como esposa a una esposa cristiana, ¿sabes qué tiene? Tiene una gran mujer. ¿Por qué? Porque ella, su cuerpo, es templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es quién? Es Dios. O sea, la razón por la cual Dios mora en ese hogar es porque hay una hija de Él. El lugar donde Dios mora en ese hogar es en el corazón de su hija. Y yo te pregunto, ¿no será eso razón suficiente para que una esposa cristiana sea una gran mujer? ¡Claro! O sea, ¿sabes tú lo que significa Dios morando en ella, como lo ha prometido. La sabiduría de Dios en ella por medio del Espíritu Santo. Imagínate, la sabiduría de Dios, el discernimiento que Dios da a través del Espíritu Santo en esa mujer. Yo te pregunto, ¿no será una gran mujer? Por cierto, se me viene a la mente algo y lo digo con respeto. ¿Cómo hubiera querido nuestro presidente tener una gran mujer? Que su esposa fuera cristiana. ¿Cuánto bien le haría a esta nación que la esposa de nuestro presidente actual y de todos los que hemos tenido fueran cristianas? ¿Cómo hubiera sido de bien para nuestro país? Ciertamente, si lo vemos por el lado espiritual, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Si es cristiana. Si no es cristiana, no. Pero si es cristiana, es una gran mujer. Y es grande, porque en su pobreza de espíritu, en su humildad y en su deseo de amar a su prójimo, con el amor de Dios que ha sido derramado en sus corazones, va Dios continuamente. Y hay sabiduría de Dios para ella. Hay sabiduría de Dios para las decisiones de su esposo. Hay sabiduría de Dios para lo que tú quieras. Así de sencillo. Que muchos hombres no las toman en cuenta. Qué triste, deberían de hacerlo. Porque no saben lo que tienen. Tristemente. Una esposa cristiana, no. A pesar de todo, no busca ser aplaudida. Prefiere pasar desapercibida. Porque tiene el amor que no es jactancioso. Porque no está ansiosa por impresionar a su esposo. Lo hace porque tiene el amor que es benigno. No lo hace porque está ansiosa, además de impresionar a su esposo, de que los aplausos sean para ella. No. La honra y la gloria se la lleva el esposo. A veces los esposos inconversos o cristianos dicen, oye, qué bien te fue, qué decisión. Si el esposo es cristiano, dice, pues la verdad. Consulté con mi esposa, era una decisión muy importante para el matrimonio. Era una decisión que había que tomar y era muy importante para la familia. Y la llevé a Dios en oración. La consulté con mi ayuda idónea, mi mujercita virtuosa, mi compañera, mi complemento, y ella me dijo que lo hiciera así. Mi esposa le dice muy humildemente, amor, pero tú tomaste la decisión final. Pudiste no haberla tomado. La honra es para ti. ¿Sí o no? La honra es para ti. Le dice la esposa, amor, tú tomaste la decisión final. Pudiste no haberla tomado. ¿Cuántos maridos no escuchan los consejos sabios de sus esposas? La decisión tú la tomaste, amor. No, amor. Era mi deber decírtelo. Tú como cabeza del hogar tenías todo el derecho de tomarlo o desecharlo. Y lo tomaste en cuenta. La honra es para ti. Así de sencillo. No anda buscando la vanagloria. Esto es tener el amor que no es jactancioso. Y otra característica muy semejante. El amor, dice, no se envanece, no se enorgullece, no se infla, no es soberbio, no es arrogante, sino que la persona es humilde. Sí, la persona es humilde, no se infla. El esposo le puede decir, sea cristiano o no, porque hay esposos cristianos que toman en consideración las aportaciones de su esposa. Ay, amor, no sé qué haría sin ti. Yo no sé si tu esposo te lo ha dicho. En algún momento, quizás así de lucidez, ¿verdad? Existencial. Reconoce tus aportes valiosos, que por cierto vienen de Dios, y debes de darle la honra y la gloria a Dios. Y te dice, ay, vieja, no sé qué haría sin ti. Sobre todo cuando está con el agua hasta el cuello. Y porque Dios te dio sabiduría y te dio ese amor que es benigno, ¿verdad? Y el amor que he sufrido, le echaste una manita. No sé qué haría sin ti. Y en ese momento, que el diablo viene y te dice, restrígaselo en la cara. Dile, ay sí, pero viejo, cuando te enojas, me gritas que yo no sé nada. Me gritas que sin mí, tú igual hubieras sido lo que eres. No. Te dice, amor, estoy para servirte, amor. Amor, estoy para servirte. Y por cierto, créeme que lo oré mucho a Dios antes de darte una respuesta. He orado cada vez que me has dicho algo. He orado mucho a Dios antes de darte una respuesta. He orado mucho a Dios. Y la persona en su interior tiene un espíritu humilde. Algunas personas dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre jactancioso y envanecerse? Bueno,
La diferencia entre jactancia y envanecimiento es que la jactancia es la manifestación externa. ¡Oye, qué bien te fue! ¡Oye, Pedro, qué bien te fue! Y la esposa brinca por ahí, ¡pregúntale! ¡Pregúntale quién le echó la manota! Públicamente, y a todos los amigos. ¡Ajá, y qué pasó! A ver, cuéntales, Pedrito, cuéntales. Eso es jactancia. La jactancia es una manifestación externa de un orgullo interior. ¿Y qué es el envanecerse? El envanecerse es la manifestación interna. No dice nada la persona, pero cuando están alabando al marido, ¿verdad? ¿Cómo desearía que la alabaran a ella? Y se molesta. Y el marido por ahí dice, oye, ¿por qué estás enojada? Oye, pues si nos fue bien en todo. Y digo, nos fue bien, vieja, porque tú también compartes de esto. No, es que... ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué estás molesta? Porque no la alabaron a ella. Pues toda la alabanza fue para él. No, eso es no tener el amor que no es jactancioso y que no se envanece. Eso es no tener el amor que no es jactancioso y que no se envanece. ¿Qué más dice la palabra de Dios acerca de este amor? Que no es indecoroso. ¿Qué quiere decir que no es indecoroso? La Biblia de Berkeley la parafrasea así. Lo cubre o disimula todo. No hace cosas que provoquen escándalo. Lo cubre o disimula todo. No hace cosas que provocan escándalo. ¿Cómo que lo cubre o lo disimula todo? Bueno, el daño que recibe, lo cubre. No, hombre. El esposo discutió con ella muy seriamente en el cuarto y sale del cuarto. Antes de salirse dice, señora, afuera están mis hijos. Señora, afuera quizás hay alguna visita que vino con mi esposo de viaje. O que trajo a mi esposo de la oficina, o que me estaba visitando. Señor, si mi esposo, pues la verdad, tuvo la prudencia de decirme todo lo que me quiso decir aquí en el cuarto para que los demás nos enteraran, ¿por qué mi rostro, mi estado de ánimo, ha de reflejarlo? ¿Sí me entienden? Y sale y le hace, Señor, que te refleje a ti, y solo a ti. Y el Señor le pone amor en el corazón, le pone paz, le pone gozo por el Espíritu Santo. La mujer sale y saluda al Señor. Hola, don Pedro. Hola, don Juan. ¿Cómo está? ¿Gusta tomar algo? Por cierto, no le pregunté cuando entró si ya había usted almorzado. Sí, sí, ya almorcé. Ah, ¿algo que quiera tomar? No, ya me voy con su esposo. Ah, está bien. Vamos para servirle a asado. Y va donde los hijos. ¿Mis amores? Almorzar. ¿Y mi papá? Ahorita viene para almorzar. Vamos sentándonos a la mesa y vamos a esperar a papá. ¿Cómo ven? Cubre. Lo cubre o lo disimula todo. El agravio, la ofensa, la falta, pero también la incapacidad del esposo. En otras palabras, no lo anda divulgando. No lo anda divulgando. Cuando se reúnen las amigas, hermana, ¿cómo estás? Ay, hermana. Ora por mí, hermano. ¿Por qué, hermano? Ay, estoy cargada, hermano. Estoy siendo bien tentada, hermano. ¿Por quién? ¿Y por quién? Pues, por el diablo de mi marido. ¿Qué crees que me hizo? Y empieza a sacar todo lo que hay en su corazón, ¿verdad? Y empieza a hacer aquel escándalo. O lo hace en la casa. El esposo, ¿verdad? Le quiso decir lo que le quiso decir, pero se la llevó aparte, ¿verdad? Y sale de ahí llorando. Y no estoy diciendo que no sea humana. No estoy diciendo que no sea sensible. Estoy diciendo que si es una esposa cristiana, le va a doler, pero tiene un consolador. ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice? Jesucristo. Y para ser más específicos, el Espíritu Santo tiene un nombre que se llama Paracleto en griego. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Paracleto o el Parácleto. ¿Saben qué quiere decir? El Consolador. ¿Cómo ven? Esa mujer sale, la verdad, con mucho dolor en su corazón, pero dice, Señor, lléname del gozo de tu espíritu antes de atravesar por esta puerta. Señor, lléname del gozo de tu espíritu. Y no es místico. Si tú le clamas a Jesús con la intención correcta, Señor, yo quiero glorificarte, yo quiero dar testimonio de que tú tienes poder para consolar.
Tú tienes poder para consolar. Allá afuera está una mujer que me vino a contar todo lo que su marido inconverso le ha hecho. Ahí está afuera una hermana que me vino a contar y a buscar un consejo de lo que su marido inconverso le ha hecho. Y yo le acababa de decir, hermana, no te mires a ti misma, ve a Cristo. Hermana, no permitas que el diablo te lleve a la amargura, que es donde te quiere llevar. Pero no te veas a ti misma, ve a Cristo. Hermana, más le hiciste tú a Cristo de lo que este marido te ha hecho, ¿sí o no? Señor, yo no puedo salir aquí con el rostro desencajado y con lágrimas. Al contrario. Señor, que ella vea mi gozo, que yo le pueda reflejar a esa mujer mi gozo. Señor, porque todo lo que yo le dije a esta mujer que podía servirle de consuelo, de ánimo, y todo consejo que le di para guardarse de la tentación de caer a la amargura, cuando me vea llorando y me diga, ¿qué le pasa, hermana? Nada. ¿Qué le pasa, hermana? Nada. ¿Verdad que le gritó su marido? Sí. Ah, pues lloremos, hermana. ¡Ay, lloremos! Y vayamos donde otra tercera hermana, para que la otra tercera hermana nos consuele a las dos. No. No se trataba de eso. No es que no sienta, sí siente. Pero entendamos que si hablamos de esposas cristianas, estamos hablando de una persona, un ser humano, que tiene todos los medios de gracia de Dios a su disposición. Solamente con pedirlo, ¿sí o no? ¿Sabías tú eso? ¿Quieres dominio propio? Solo pídeselo a Jesús, te lo da. Ahí, así te lo da, inmediatamente. Sí, ¿quieres templanza? Te la da. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué quieres para glorificar a Cristo? ¿Qué quieres para glorificar su nombre? ¿Qué quieres para hacer testimonio a los demás de que hay un Dios en el cielo de poder? ¿Qué quieres? A ver, pídeselo. Si es para la honra y gloria de Dios, te lo va a dar ahí, inmediatamente. Inmediatamente. Conozco a una mujer que se le murió un hijo, y antes de que llevaran el hijo ahí a donde lo iban a velar, me dijo, no sé qué va a ser de mí. No sé qué va a ser de mí. Y le dije, pídale a Dios, hermano, que en ese momento Dios le dé la fuerza necesaria. Y cuando llegó el ataúd, esa persona le pidió a Dios específicamente la fuerza necesaria para soportar ver a su hijo en un ataúd. Y hubieras visto a esta persona viendo a su hijo en un ataúd muerto, llena de dominio propio. Glorificando a Cristo. Y era una madre. Y le dolía. Y claro que le dolía. Pero Dios le dio una fuerza tal. Porque Dios ama a los suyos, ama a sus hijos, ama a sus hijas. Esta persona le pidió específicamente a Dios en un momento tan duro como ese. Por cierto, esta persona de la cual te hablo tiene un marido inconverso, terrible por cierto, y le pide a Dios paciencia, amor, sufrido, benigno, etcétera, 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 y Dios se lo da. ¿Y no lo da? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque este amor, que es fruto del Espíritu, no es indecoroso. Cubre y disimula totalmente todo. No hace cosas que provocan escándalo. Ni dentro de la casa, ni fuera de la casa. Y no solamente no hace cosas que provocan escándalo. No lastima. No hace daño. Llega Juan, el esposo de la íntima amiga de la hermana, ¿verdad? Imagínate, de la cristiana. Y le dice a Pedro, oye Pedro, tu mujer anda diciendo esto y esto y esto y esto de ti. ¿Cómo? Sí, tu mujer anda diciendo esto y esto y esto de ti. ¿Cómo lo sabes? Ah, es que mi esposo estaba en un grupo el otro día y ahí llegó su esposa y empezaron a platicar y de repente empezaron a hablar de los maridos y tu mujer con la misma empezó a hablar de ti. Y mi esposa, pues, no le agradó eso, se sintió mal. Y, pues, me comentó. ¿Sabes qué, Juan? Fíjate que nunca me imaginé que María dijera eso de Pedro. Nunca imaginé que se hablara tanto de Pedro, pues. Y la verdad es que, inútilmente, porque ahí no se resolvió nada en la plática. ¿Y qué dijo de Pedro? No, pues dijo de Pedro esto y esto y esto. Ah, ya. Y aquel Juan no medita, no es cristiano, le enoja que hablen de su amigo, ¿verdad? Y la primera que puede decir es que Pedro, tu mujer anda diciendo esto y esto y esto de ti. Y Pedro se va corriendo a la casa. Ya te imaginas cómo llega. Y le dice a la esposa, la enfrenta. Tú andas diciendo esto y esto y esto de mí. Y la mujer ni se esperaba que el marido supiera. La agarró, como dicen, fuera de base. ¿Qué? ¿Sí? ¿Tú andas diciendo esto y esto y esto de mí? ¿Cómo lo supiste? No, pues me lo dijo Juan. Y piensa ella, ahí estaba María. ¡Me traicionó mi amiga! ¡Qué mala amiga! ¿Cómo me traicionó? Y la llama por teléfono después de la insultada. ¡Ay, sí! Han barrido el piso conmigo como trepador por tu culpa, mala amiga. No, espérame. Es que no tenía el amor. que no es indecoroso. No tenía esta persona el amor que cubre y disimula totalmente todo, sino hace cosas que provocan escándalo. Así de sencillo. ¿Sí se entiende? Y son 14 características. Y vamos por las 6. ¿Por qué no lo dejamos aquí? Y meditamos en estas 6. Cuando hay una esposa, óyelo bien, que está amando con el amor que es sufrido, con el amor que es benigno, con el amor que no tiene envidia, con el amor que no es jactancioso, con el amor que no se envanece y con el amor que no es indecoroso, ¿qué crees que sucede? Hay un testimonio para ese esposo. Hay un testimonio fuerte para ese esposo. Y como alguien dijo una vez, no es bíblico, pero es muy cierto, mucho ayuda a quién. El que poco estorba. Mucho ayuda el que poco estorba. Esa esposa que tiene el amor, que tiene hasta aquí estas 6 características, esa esposa no va a ser estorbo para la obra que Dios está haciendo por su espíritu con ese marido. Imagínate Dios que ama a un esposo inconverso, que dio a su hijo a morir por él, y que tiene en su casa una esposa que dice ser cristiana y que para desgracia no tiene este amor con estas 6 características. Cualquier cosa que Dios quiera hacer por su espíritu en este hombre, ¿qué crees que va a pasar? Va a ser derrumbado. ¿Por qué? Por las obras de su esposa. Así de sencillo. Es una gran responsabilidad. Ser esposa cristiana es un gran privilegio. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios tiene en esa casa para bendecir esa familia. Es un gran privilegio. Va a ser bendecida su familia a través de ella. Va a ser glorificado Dios. Imagínate qué privilegio. Va a ser glorificado Dios a través de ella. Pero también no va a ser estorbo. No va a ser estorbo. Y mucha ayuda al que poco estorba. No va a estorbar la obra del Espíritu Santo que quiere hacer en este esposo. Demos gracias a Dios. Inclinemos nuestros rostros para, hasta aquí, dar gracias a Dios. Señor, gracias por amarnos. Y gracias por explicarnos paso a paso, con mucho amor, cuál es la medida del amor que tú esperas de una esposa. Gracias, no solo por eso, sino porque tú has dado a tu hijo amado para morir por todas aquellas esposas. Gracias por cada esposa cristiana que está glorificándote en su casa. Te está haciendo, con tu ayuda, lo que tú esperas de ella, con este amor, con estas características. Señor, cuán necesario es que nosotros tengamos un parámetro aquí en la tierra y que podamos medirnos, compararnos con ese estándar bíblico, con ese parámetro bíblico, Señor. Señor, que todas estas esposas anhelen ser no solamente lo que tú esperas de ellas, sino que anhelen hacerlo como tú quieres que lo hagan, con amor, con este amor que estamos describiendo, para tu honra y para tu gloria. Señor, que esta palabra sea atesorada en el corazón. Te lo pedimos, para tu honra, para tu gloria. Amén.